Romanos capítulo 12 nos dice Pablo, nos dice la Escritura: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Un antiguo presidente de la Academia Noruega de Ciencias e Historia hizo un balance interesante sobre un aspecto crucial de la historia de la humanidad que tiene que ver con nuestra condición caída. Y el análisis que hizo fue el siguiente. Desde el año 3600 a.C. hasta el día en el que él realizó el estudio, que debe hacer unos 40 años, es decir, durante los últimos 5600 años, el mundo ha conocido solo 292 años de paz, es decir, un 5% de ese tiempo. Y nosotros vivimos en ese 5%, por ahora. Durante este periodo de 5600 años, se han producido 14.351 guerras, grandes y pequeñas, en donde un total de casi 4.000 millones de personas han muerto. El valor de la propiedad destruida correspondería a un lingote de oro de 157 kilómetros de longitud y 10 metros de grosor. Esto es gracias a la pericia humana. Aquí vemos la evidencia del pecado, lo que hace el pecado en el mundo en el que vivimos. Y esta es nuestra situación. La corrupción que hay dentro del ser humano le lleva a cometer grandísimas atrocidades como son las guerras. A esto se le suma otra gran corrupción que lo envuelve y que contamina el mensaje que se transmite desde el poder político hacia los ciudadanos y luego también todo lo que tiene que ver nuestro corazón en las relaciones humanas que tenemos los unos con los otros. La pregunta que nos debemos hacer es si nuestro proceso de pensamiento está basado, ya que somos creyentes, si nuestro proceso de pensamiento está basado en la justicia que emana de la palabra de Dios. Y si nuestras decisiones están basadas en estos principios que encontramos en las Escrituras. Todo esto es necesario para afrontar la batalla que nos ocupa en cada momento, porque no debemos ser ignorantes de que existe una extraordinaria implantación de adoctrinamiento que condiciona a toda la población, llevándonos por caminos que ni siquiera nos estamos dando cuenta. Porque como todo el mundo lo hace, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Nos damos cuenta cuando cambiamos de cultura. Vamos a Hispanoamérica y decimos, ¡guau!, ¡qué cosas más raras hacen aquí! Vienen los de Hispanoamérica aquí y dicen, ¡guau!, ¡qué cosas más raras hacen aquí! Nos damos cuenta cuando cambiamos de cultura, pero en nuestra cultura no nos damos cuenta de todo lo que está ocurriendo. Tenemos una altísima responsabilidad entonces para atender, entender y aplicar las Escrituras y no caer en las garras de este mundo que impone sus modas de pensamiento, acompasada con nuestro corrupto corazón que siempre las abraza, y por supuesto guiado todo esto por las artes diabólicas de Satanás, que no pierde un instante. Por eso la importancia del culto de adoración es vital, porque es aquí donde somos expuestos a la predicación de la palabra de Dios con rigor, para que nos haga conocer la guerra en la que estamos, que va a durar solamente hasta que nos muramos. La batalla que cada día tenemos que presentar contra el enemigo, que podamos identificar a ese enemigo que usa mil tretas para engañarnos y para que parezca que lo que hacemos no es lo que hacemos. Así nos engaña. Y que podamos entonces, si identificamos al enemigo, enfrentarnos a él con los recursos que nos aportan las Escrituras para defender nuestra posición en un mundo que es hostil a Dios, hostil a su palabra y hostil a su pueblo. Así que si nosotros estamos tan tranquilos viviendo en el parque de atracciones, es que no somos creyentes, porque todo lo que hace el mal es contra el creyente. Y si nosotros estamos tan a gusto, pues a lo mejor es que somos del mundo. Esta es una pregunta retórica, evidentemente. Hoy venimos para adorar a Dios y para suplicarle que sea consecuente con nuestra situación y que nos alimente con su palabra para repeler los ataques del mal en el día malo, porque estamos en el día malo, estamos en ese día. Es en este día, el día del Señor, donde somos expuestos a su palabra, donde se va moldeando nuestra conciencia, que debe alejarse radicalmente de la moda de pensamiento de nuestros días, y donde ampliamos nuestro conocimiento de Dios con el propósito de ir aplicando ese conocimiento al resto de áreas de nuestra vida. Es importante tener conocimiento. Esto impacta por completo en nuestro cuerpo, es decir, de acuerdo a cómo adoramos, esto impacta en nuestro cuerpo, impacta en nuestra mente, impacta en nuestro espíritu. Por lo tanto, todo nuestro ser está involucrado. Ya vimos la semana pasada el impacto que tenía sobre nuestro cuerpo, así que hoy vamos a ver el impacto que tiene sobre nuestra mente. Hoy venimos a adorar a Dios, ¿y cómo adoramos? Algunos datos que debemos tener en cuenta es que se hace un gran esfuerzo por los medios de manipulación social, que antes se llamaba de comunicación, para que no pensemos. Hoy no tienes que pensar. Se persigue adoctrinarnos e infantilizarnos. Ahí tenemos, ya lo hemos dicho otras veces, los programas de televisión más infantiles. O sea, si tienes más de 2 años, ya están fuera de tu categoría. Pues ahí los tienes. El problema es que ahí los tienes también en la iglesia, donde están infantilizada la cristiandad. Infantilizada por completo. Y que así, con ese infantilismo, nos creamos todas las mentiras que imponen en las artes, en las ciencias, en las letras y en la religión. Todo lo abarca el mal. Todo lo abarca el mal. Así que hoy vamos a ver, de acuerdo a lo que nuestra mente debe lógicamente procesar, vamos a ver 4 puntos. En primer lugar, el énfasis de la obediencia. En segundo lugar, el énfasis de la desobediencia. En tercer lugar, el énfasis del entendimiento. Y en cuarto lugar, el énfasis práctico. ¿Qué cosas prácticas afectan a nuestro conocimiento? Dice Pablo en Romanos 16:25, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Así que este es un mandato al que todas las gentes están obligadas a cumplir. De manera que hoy, cuando nos disponemos como pueblo de Dios a reunirnos y alabar su nombre, también esperamos que, juntamente con nuestros sacrificios espirituales, recibamos sus bendiciones. Esto es lo que Dios ha prometido. La enseñanza en todo el consejo de Dios es vital que se imparta desde la iglesia, porque es aquí donde nos nutrimos. Por esa es la importancia que tiene extraordinaria el Día del Señor, cuando su pueblo se congrega junto para escuchar su palabra. Es vital predicar sobre todo el consejo de Dios, porque así llegamos a conocerle. Porque si no, ¿cómo podríamos adorar algo que no conocemos? Y no solamente nos lleva a conocerle, sino nos lleva también a amarle. Porque tú no puedes amar algo que no conoces. Pero si lo conoces, sí que le amas. Y la tercera consecuencia que esto tiene es que te lleva a obedecerle. Porque tú amas, obedeces. Porque tú conoces, amas. Y porque amas, obedeces. Esta es la lógica. Pero no podemos amar, como decía, lo que no conocemos, y no podemos obedecer lo que no amamos. Si hoy hemos traído nuestros sacrificios espirituales, esperamos que el Señor, en cumplimiento de su promesa, nos bendiga y nos edifique con su palabra, que nos instruya en toda verdad, que derribe nuestros argumentos que se levantan contra la fe, que nos dé un espíritu enseñable y humilde que tiemble ante su palabra, que nos haga andar en su temor, a pesar de que andando en su temor esto siempre va a traer disciplina, porque nos va a corregir y nos va a llevar por el camino recto, y que nos conceda también el don del arrepentimiento para actuar como sus hijos, porque si no hay arrepentimiento, allí no hay salvación. Esta es una de las condiciones clave de la salvación, el arrepentimiento. Tenemos una gran batalla por el conocimiento de la verdad en nuestro mundo, porque todo cuanto nos rodea, no sé si alguien se ha enterado de esto, pero todo es mentira. Todo es mentira. Todo es mentira. Todo está manipulado. Todo tiene un segundo o tercer o cuarto propósito en el engaño. Por eso el Señor afirmó que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, ¿cuántas personas quieren conocer la verdad? La cristiandad, todo el mundo dice, sí, sí, nosotros queremos conocer la verdad, pero están en medio de una mentira espantosa de la que no quieren salir. están esclavizados. Las primeras universidades, recordaréis, que se crearon para conocer más del Dios creador, y todo llevaba un proceso de pensamiento analítico y lógico, porque esto es el desarrollo natural de nuestra mente. De manera que conocer a Dios debería estar integrado en los procesos educativos. Pero como tenemos al príncipe de este mundo con una actividad frenética, corrompiendo aún más las conciencias de lo que ya lo están, no es permitido el acceso para conocer a Dios en los centros educativos, donde antes sí que se exaltaba su nombre, antes sí que se ponía todo en el orden de la creación para conocer más al Creador, pero ya no. Así que donde antes se reconocía la autoridad, el poder y la majestad y la creación de Dios, hoy es exactamente todo lo contrario. Y esto se ve como lo más normal, aunque no lo es. Pero en la sociedad en la que vivimos esto es de lo más normal, hombre. ¿Cómo te van a hablar de Dios en la universidad? No, vamos a hablar de los drag queen, eso es fantástico. De esto sí se habla, pero de Dios no. A pesar de todo lo que el mal supone, Dios no nos ha dejado sin luz. Nos ha dado su palabra y es la Iglesia la que tiene la altísima responsabilidad de instruir a los creyentes en toda verdad. Es la Iglesia la que se levanta como columna y baluarte de la verdad. Y somos nosotros, como miembros de la Iglesia, los que tenemos que transmitir estas verdades sobre Dios y sobre su palabra a nuestra generación, mostrándolo con argumentos sólidos, no con fe ilógica. Es la fe del carbonero, ¿sabéis? La secuencia. ¿Cómo es tu fe? Pues es que ya ni me acuerdo de la secuencia por lo absurda que es. Pero yo creo en Dios porque sí. ¿Y por qué crees? Porque sí, pues porque creo en Dios. Y pero Dios existe, hombre, por supuesto que sí. ¿Lo puedes demostrar? Por supuesto que sí, demuéstralo. Pues no. En fin, empieza ahí un lenguaje un poco absurdo que no lleva a ningún sitio y que no dice absolutamente nada, pero eso es evangelizar para muchos. Eso es no hacer absolutamente nada. Eso es tirar por tierra la palabra de Dios. Dios no nos ha dejado sin luz, pero tenemos que sacar de las Escrituras argumentos sólidos que confirmen nuestras convicciones y que podamos argumentar delante del mundo que nos rodea. La obediencia, después de haber entendido la palabra de Dios, es imprescindible, porque de acuerdo a cómo adoremos, hoy estamos adorando, de acuerdo a cómo adoremos, de acuerdo al tiempo que se dedica a la música, de acuerdo al tiempo que se dedica a la predicación rigurosa de la palabra, con profundidad, de acuerdo a cómo se establece el ritmo del culto, de acuerdo a cómo adoremos, así vamos a actuar en el mundo en el que vivimos. ¿Cómo actúan los de África que se ponen de rodillas delante de sus ídolos? Ya vemos cómo está África. ¿Cómo actúan los católicos cuando se ponen delante de sus ídolos? Ya vemos los países de ascendencia católica. De acuerdo a cómo adoremos, así eso impacta en el entorno que nos mueve y en nuestra propia vida. Si pretendemos ser luz y ser sal, entonces hay algunas cosas que debemos tener claras y en cuenta respecto a lo que enseña la Escritura en todas las áreas de la vida. Y hoy somos expuestos a esto. Por ejemplo, ¿cómo adoraban Caín y Abel? Esto ya lo dijimos hace unos cultos. Fueron a adorar a Dios los dos. ¡Qué buen corazón! Fijaos qué ejemplo que nos dan Caín y Abel. El único problema, según nos narra el texto en Génesis 4, a partir del versículo 3... es que aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, del fruto de la tierra. Pero Jehová esto no lo había mandado, había mandado un sacrificio. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más grande de ellos, es decir, lo mejor de lo mejor, tal y como Dios había establecido, trajo para el sacrificio. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante, porque el sacrificio implica derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado, por eso Dios establece desde el principio, desde Abel, el sacrificio de animales que tienen que derramar su sangre como símbolo de lo que luego sería Cristo. Pero el derramamiento de sangre es imprescindible. Pero Caín era más inteligente y dijo, yo voy a llevar 3 zanahorias y 4 patatas. Y ya está. Bueno, seguramente no llevaría patatas porque esto es de Hispanoamérica, así que seguramente traería algún producto típico de aquí. Cebolla, seguro. Pero aquí lo que vemos es la evidencia de un corazón rebelde y blasfemo que no atiende a la palabra de Dios ni anda bajo su temor, porque lo que Dios establece para su adoración no es lo que Caín lleva a su adoración. Lleva lo que a él le gusta, pero no lo que Dios demanda. Uno adoró a Dios conforme a su palabra y nos es revelado que su sacrificio fue aceptable delante de Dios. El otro trajo también su ofrenda, pero no fue aceptada por Dios, porque no siguió la indicación que Dios había establecido para la adoración, sino que trajo el sacrificio que le pareció mejor, lo que a él se le antojaba. Si no somos conscientes de la voluntad de Dios, que nos viene por medio del conocimiento, necesitamos conocer las Escrituras para saber cómo tenemos que adorar y cómo tenemos que vivir, necesitamos conocerlas. Necesitamos conocerlas para saber cuál es nuestra responsabilidad. Pero si esto no lo hacemos, acabaremos pasando por alto el mandato de Dios y estaremos exponiéndonos a lo que piensa el mundo. Vosotros sabéis lo malos que fueron los israelitas. Muy malos fueron, ¿eh? El pueblo cristiano no, en absoluto. Vamos a leer el texto que usamos en la introducción y le vamos a dar la vuelta. Jeremías capítulo 16, versículo 11. Jeremías 16, 11. Vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron, y ante ellos se postraron, y me dejaron a mí, y no guardaron mi ley, no guardaron mi ley. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. La Biblia no le importa a esta gente. No le importa en absoluto. Por tanto, yo os arrojaré de esta tierra a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido, y allí serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. Vaya, pero esta situación, que en general vemos en Israel, es idéntica a la que encontramos en la cristiandad. Idéntica. ¿Conoce la cristiandad la ley de Dios? Ni la conoce ni le importa. ¿Profundizan las Escrituras para ver cuál es la voluntad de Dios? ¿Tenemos que conocer a Dios, conocer su palabra? No, no, no. Nuestro entorno social, político, económico y religioso se asemeja mucho a esta maldición sobre Israel que Dios llevó sobre ellos porque le habían abandonado. Pero es que a nosotros estamos exactamente igual. Estamos exactamente igual. Un comentarista dice, cuando el hombre pecó, cerró la puerta de la comunión con Dios. De ahí que ahora el hombre no tenga derecho a dictar cuáles son las condiciones ni la manera en la que podemos acercarnos a él con el propósito de adorarlo. Hoy estamos aquí para ser instruidos, pero nosotros no podemos imponer cómo vamos a ser instruidos fuera de lo que enseña la palabra de Dios. No podemos hacerlo porque Dios nos obliga en su palabra si la estudiamos. Si no la estudiamos, evidentemente, podemos tener aquí un circo, que es mucho más divertido. Pero vamos, la entrada al infierno es directa. Pero si nos ceñimos a la palabra, tenemos que andar con cuidado. Esto fue lo que pasó con Adán. Fue echado de la comunión con Dios en la que había sido creado a causa de su desobediencia. Dios dice una cosa, pero a mí me interesa otra. Bueno, pues eso tiene resultados. Sin embargo, Dios ha querido presentar el camino para poder acercarnos de nuevo a Él y tener comunión con Él. Pero las condiciones las pone Dios, no nosotros. Las condiciones de la adoración las pone Dios, no nosotros. De forma que es Dios quien establece la forma en la que podemos acercarnos a Él, lo cual implica que no deja criterio del hombre cómo Él debe ser adorado, porque Él lo ha definido en las Escrituras. Así que aquí no hacemos lo que a nosotros nos parece, porque es la moda de nuestra época. Si nos retrotraemos 15 siglos, estaríamos adorando exactamente igual. Sin luz eléctrica, sin dispositivos electrónicos, pero la adoración sería exactamente la misma, hace 15 siglos. Igual. Podemos decir, por tanto, que la adoración pública ha sido concebida por Dios, para que pecadores redimidos puedan mantener comunión con Él. Y el proceso que se debe ver es que tenemos primero que conocerle. Si le conocemos, le amamos. Y si le amamos, le obedecemos. Vamos a ver, en segundo lugar, el énfasis de la desobediencia. Cualquier creyente debería actuar de acuerdo al conocimiento de las Escrituras, pero no es así. Esto es muy lejano en el tiempo. Levítico capítulo 10. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová. Ahí me quedo, pero bueno, qué buen corazón tenía esta gente. Fíjate cómo se esfuerzan en llevar incienso a Jehová. Es para darles un aplauso. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él no les mandó. Aquí está el asunto de la adoración, que el Señor no lo ha mandado. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Bueno, si hoy se aplicara la misma regla por parte de Dios, tendríamos luz desde las iglesias, pero no precisamente por predicar el Evangelio, sino porque estarían ardiendo. Después de dar todos los mandatos con respecto a las ofrendas y sacrificios en el tabernáculo, estos dos sacerdotes ofrecieron un fuego extraño. Pero sobresale el hecho de que no era un fuego para otro dios. Entonces uno podría decir, bueno, es que se han ido a adorar a dioses falsos. No era un culto a otros dioses de los que moraban en aquella región, que adoraban esta gente, sino que desobedecieron lo que Dios había instituido para su propio culto. Es que fue en el culto de adoración a Dios donde violaron la ley, donde violaron los mandatos, y Dios no los perdonó. Este es el gran principio que debe gobernar nuestra relación con Dios. ¿Cómo le adoramos? ¿En obediencia a su palabra o de acuerdo a la moda y la época social que nos invade? No necesitamos nuestros cinco sentidos para la adoración. Es nuestra mente la que debe movernos a adorar a Dios de acuerdo a lo que Él establece en las Escrituras, para que luego apliquemos estos principios a todas las actividades que desarrollamos en este mundo. Aquí lo aprendemos, hoy, en el día del Señor, cada día del Señor, con los pastores y predicadores que Él ha nombrado, venimos aquí a traer la palabra. Necesitamos ser instruidos por Dios, y si Él ha establecido que es en el culto de adoración donde podemos ser enseñados en toda verdad, es exactamente aquí donde Satanás va a actuar con un feroz ataque, porque quiere destruir la adoración. Aquí lo tenemos. Por eso el Señor nos dice con precisión en Juan 4:24 que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Toda adoración tiene que cumplir este requisito. Toda adoración tiene que cumplir este requisito, lo que implica que la adoración que no sea producto del entendimiento, de la comprensión, de una lógica racional, de acuerdo a lo que enseña la Escritura, que no conlleve una comprensión de la verdad, entonces no nos va a ayudar a obedecer, porque no estamos adorando a Dios. Y no podemos seguir sus mandatos, ni sus mandamientos, ni sus ordenanzas, porque lo que se está rindiendo a Dios no es un culto racional de acuerdo a su palabra. Es de acuerdo a nuestro interés o de acuerdo a la moda. Por otra parte, tenemos que decir que no se puede adorar a Dios mecánicamente, sino que la adoración a Dios debe ser un acto consciente, racional, voluntario, y que cuando lo entendamos con lógica bíblica, ese mensaje que nos es expuesto, nos debe llevar a una disposición a la obediencia sobre lo que Dios demanda. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, no sentimental, no emocional, no titiritero, no circense, no racional. Esto es así porque la adoración no es ciega. No se desarrolla en un contexto vacío, de vamos a ver cuán creativos somos, y todo es creatividad, sino que tiene como base fundamental la palabra de Dios, que es la que toma luego el Espíritu Santo para aplicarla al corazón de los oyentes. Cuando la predicación es sana y es rigurosa y la adoración es correcta, entonces el Espíritu Santo derrama sus bendiciones. Es cuando nosotros traemos nuestros sacrificios espirituales en orden, cuando Dios también nos da en orden sus promesas. El creyente va a ser guiado para recibir esta bendición de Dios. Pero para que esto ocurra, todo tiene que estar en armonía. Nuestros sacrificios espirituales, la iglesia adorando en orden y la predicación rigurosa. Todo en armonía. Esto nos llevará a adquirir conocimiento y que así podamos actuar con sabiduría en todas las batallas que cada día se presentan ante el engaño de nuestro corazón, que es brutal la forma en la que nos engaña. Ante el engaño del mundo que nos rodea, que es también bastante apabullante. Y por supuesto, ante las maquinaciones de Satanás, que tiene una mente creativa de verdad. Esto sí que es una mente creativa, para hacernos caer por todos los medios. Tenemos un amplio campo de batalla donde somos asediados por todos lados y a distintos niveles y no nos podemos nutrir con las armas, no nos podemos equipar con las armas que necesitamos si no nos exponemos a la palabra de Dios, con rigor. No podremos defendernos de tan colosal enemigo. Esto implica, por tanto, que la mente tiene un papel esencial en el proceso formativo de nuestra conciencia y que viene al culto de adoración, a recibir la palabra de Dios, para formar la conciencia y afrontar las batallas. La mente debe estar involucrada guiando al corazón y moviendo la voluntad. Este es el papel de la mente. Guiando al corazón para que ame lo que cree y guiando a la voluntad para que haga lo que ama y lo que cree. Si la mente no elabora un proceso de pensamiento lógico de acuerdo a la voluntad de Dios, acabaremos como las 1000 sectas que adoran en el absurdo o en un incomprensible sistema religioso movidos por el sensacionalismo, o haremos como la Iglesia de Roma, donde sus rituales envuelven por completo al adorador impidiéndole pensar. ¿Quién no le gustaría tener la Catedral de Notre Dame para tener allí un culto público? Pero vamos, con todo lo que tienes ahí para entretenerte mirando, no atiendes al sermón porque hay muchas cosas que ver. En la Iglesia de Roma, hasta el año 1962, se predicaba en latín. Como todo el mundo puede imaginar, nadie se enteraba de nada. Entonces, ¿cómo iban a ser instruidas aquellas personas que iban allí? Pues para eso estaban las imágenes, para eso están las historias bíblicas en las cristaleras, que uno se puede entretener mirando las cristaleras todo el culto porque no vas a entender nada de lo que el sacerdote va a predicar, puesto que no entiende su idioma. Las iglesias, por tanto, están llenas de idolatría, que curiosamente está prohibida por el segundo mandamiento. Pero ¿a quién le importa lo que diga la ley de Dios? Lo pasamos a nuestro mundo. ¿A qué gobernante le importa lo que diga la ley? Si la cambian según sus antojos. La ley es para ti, que te puede crujir, pero para ellos no. Pues esto es lo que pasó en la Iglesia de Roma. Pero si el segundo mandamiento prohíbe expresamente la idolatría, pues todas las iglesias llenas de idolatría. Porque cuanto más ignorante sea el que adora, más posición de dominio tengo sobre él, para esquilmarlo como poco. Y lo mismo pasa en la Iglesia evangélica, donde el sensacionalismo es lo que marca la adoración. Así que nos preguntamos, ¿pero el pueblo de Dios no conoce las Escrituras? Pues no. ¿El pueblo de Israel conocía las Escrituras? Pues no. Por eso adoraban como adoraban. Porque para ellos las Escrituras era algo secundario, terciario o cuaternario. Pero no era la base lógica de su adoración. Si el pueblo de Dios no conoce las Escrituras, será sometido al engaño y acabará manipulado según la conveniencia de hombres, dice la Escritura, corruptos de entendimiento. Y lo dice para la iglesia. Así que a lo mejor la iglesia tenía que mirarse un poco al espejo y ver si anda de acuerdo a la palabra de Dios o de acuerdo a las modas. Por ejemplo, lo que hemos comentado del segundo mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Esto se lo dices a un católico y el católico te dice, pero yo la venero, a la imagen la venero. Pero si dice que no, te inclinarás a ellas. Bueno, casi no me inclino. Pero si tienes ahí al pie del santo este de que está en Galicia, en Santiago de Compostela, que no es el apóstol Santiago, por supuesto, y que se han inventado un cuento chino, y que lo que ves allí pues es un monigote de famosa, y tiene los pies relucientes como el oro de todos los que se inclinan y lo besan. Pero no es eso lo que estamos haciendo. Pero si él tiene el pie limpísimo de los besos que le dais, pero no es así lo que estamos haciendo. Bueno, pues nada, si no se quieren creer la ley, pues que hagan lo que les parezca. Llegamos a la iglesia evangélica. No tomarás el nombre del Señor en vano. Pero un montón de cosas se dicen usando el nombre de Dios. Pero no se puede usar el nombre de Dios en vano según el tercer mandamiento. Ya ni hablo del lenguaje que utilizan los anglosajones, que están con oh my God todo el día. Pero que el tercer mandamiento te prohíbe que uses el nombre de Dios en vano. Pero no lo hago con mala intención. Vaya, ya nos hemos salido. No lo hago con mala intención, entonces puedes seguir blasfemando sin ningún problema, porque no lo haces con mala intención. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Bueno, esto es del Antiguo Testamento. Ah, vale. Entonces, como todos los 10 mandamientos son del Antiguo Testamento, le puedes pegar un tiro a tu vecino y no pasa nada, porque es del Antiguo Testamento. Ya resucitará en el día del juicio. No sé yo si a quien le has pegado el tiro va a pesar lo mismo, pero bueno. Es decir, se manipula la ley para que no diga lo que dice. Esto suponiendo que alguien se sepa los 10 mandamientos de memoria, cosa que ya sabéis que en la cristiandad esto es misión imposible. Misión imposible porque la cristiandad no se sabe la ley que le rige, no se la sabe. Por supuesto, profundizar en las escrituras es algo de otro mundo. Y buscar aplicaciones prácticas para la vida que te condicionen y veas que ahí estás tú representado, esto tampoco es todo qué malo era Israel y qué buenos somos nosotros. Y ahí se acabó la historia. Pero vamos a ver en tercer lugar la eficacia del entendimiento. En la adoración es central la función de la mente. Es central. Debe ser instruida y formada por las escrituras para que pueda entender, comprender y aplicar la palabra de Dios. Es fundamental, si es que somos creyentes. Y nos vamos a 1 Corintios 14, versículos 14 y 15. El conocimiento, necesito conocimiento. Necesito que hablen en mi propio idioma. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? ¿Oraré con el espíritu? Pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. La adoración agradable a Dios, la que aporta un beneficio espiritual, pasa por entender lo que dice el que ora, lo que dice el que predica. Pasa por ahí. Aquí el apóstol establece el lugar de nuestra mente funcionando según sus facultades en la adoración. Y entonces quiere eliminar de la adoración todo aquello que se aparte de las facultades mentales. Porque tiene que centrarse la mente en la adoración. Tiene que conocer cómo Dios ha establecido el proceso. 1 Corintios 14, 9. Así también vosotros, si por la lengua no dieseis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? ¿Por qué hablaréis al aire? Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, y aquí sí que hago bastante énfasis con los estudiantes, porque las palabras tienen que decir exactamente lo que significan, no podemos darle nuestra interpretación según nos interese, sino, si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Si los dones no son para edificación de la iglesia, son rechazados por completo, pero tajantemente. Este tipo de dones actuales, como son el hablar como los pajaritos, no sé a quién edifican. O emitir sonidos culturales incomprensibles para cualquier mente racional, que se parece más a una conversación entre orangutanes, tampoco sé qué significado tienen. Aparte, por una parte es completamente ilógico, y por otra parte es un culto blasfemo. Porque vosotros habéis escuchado en las parábolas del Señor, o en los mensajes que el Señor fue impartiendo en su tiempo, que hablase... Así hablaba el Señor. Hay que preguntarse eso. ¿O así hablaban los apóstoles? porque más bien al pensamiento de aquellos que escuchaban al Señor, decía que hablaba como aquel que tiene autoridad. Así que entendían perfectamente de qué estaba hablando. No hacía de mono, ni de orangután, ni de pajarito, como hacen en las iglesias, que esto es el absurdo del absurdo, y de ser más infantiles me ahorro el calificativo que esto tiene. Lo único que se hace es provocar a Dios en un culto blasfemo, porque esto, si dice Romanos 12, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, ya me diréis, ¿qué de racional tiene eso? ¿Qué de racional tiene? Los dones que muchos ponen a un nivel superior a la revelación de la palabra de Dios son instrumentos perfectos utilizados por Satanás para derribar la iglesia. ¿Y dónde se congrega esto? ¿Dónde Satanás hace su mayor énfasis? En la iglesia reunida en el día del Señor. Así que hablan como los orangutanes y dicen, pero estamos alabando al Señor. Muy bien. No sé si en el infierno hablaréis de esta manera, pero allí podéis practicar un montón porque vais a tener toda la eternidad. Esto no es lo que Dios ha establecido. No es lo que Dios ha establecido. Dios nos ha dado la inteligencia y debemos hacer uso de ella para discernir cómo adoramos, a quién adoramos, qué conocemos de aquel a quien adoramos y qué es lo que ocurre en nuestra vida. ¿Por qué pasan las cosas en nuestra vida? El mundo en el que estamos. Tenemos que discernir el bien del mal. La mente en la adoración debe perseguir la verdad, recordar la verdad y obedecer la verdad. Por eso adoramos en espíritu y en verdad. No tenemos imágenes, porque hay que adorar a Dios en espíritu. Dios es espíritu. Por eso le adoramos en espíritu. Y en verdad es, no podemos tener absolutamente nada que condicione la adoración centrada en Dios, en su palabra. Este es el punto culminante de la adoración, la exposición de su palabra. Por eso hay una clara y dura advertencia a los que pasan por alto el conocimiento de Dios. Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Esto se lo aplica a la cristiandad? Ni por asomo. Ni por asomo. En ningún caso Dios bendice cuando el conocimiento acerca de él ha desaparecido. Jamás bendice. De hecho, ejecuta sus juicios, como hizo con Israel. Esto sí que lo hace. Ejecuta sus juicios cuando no es adorado de acuerdo a su palabra. Dice Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Conocimiento. Si no conocemos a Dios, no podemos amarle. Y si no le amamos, no podemos obedecerle. No importa los sacrificios que hagamos por nuestra cuenta. Porque dice la Escritura en Jeremías 9:24, más alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Este es el camino que tenemos cuando nos exponemos hoy a la palabra de Dios, entender a Dios y conocer a Dios, para saber cómo debe ser adorado y luego todo lo que de aquí se deriva. Si somos llamados a ser luz y sal, ¿no es esto una indicación clarísima de que tenemos que transmitir el mensaje del Evangelio, que no es otra cosa, sino el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios y todo lo que esto supone para la historia del hombre sobre la tierra? Porque no estamos hablando, cuando nos disponemos a evangelizar o a predicar, no hablamos de misticismos ni de buenismos. Hablamos con rigor la palabra. Este es nuestro papel. Fijaos que de Juan el Bautista se nos dice en Lucas 1:77 que vino para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para el perdón de sus pecados. Conocimiento de salvación. Pero este conocimiento no está en el sensacionalismo, que todos somos buenos y todos iremos al cielo. Pero eso no es la enseñanza de la Escritura. ¿Cómo vamos a transmitir el mensaje del Evangelio y llevar a las gentes a la fe si no hay un conocimiento riguroso de Dios? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y en cuarto lugar, vamos a ver el énfasis práctico. Hay algunos asuntos de los que nos tenemos que cuidar. El primero es el de la indolencia mental en la adoración. La pereza mental, la desidia mental, porque si esto ocurre, luego afecta a otras áreas de la vida. Si la ignorancia representa un problema antes de la adoración, y es que no se sabe a quién adoras ni por qué lo adoras, y es porque es la moda y entonces adoras según la moda, si la ignorancia representa un problema antes de la adoración y provoca resultados caóticos en la vida de las personas, la indolencia ocurre durante la adoración. Ahora estamos adorando. Y provoca los mismos problemas, porque la persona está ausente. Esta es la indolencia. La persona está ausente, está de cuerpo presente, pero de espíritu ausente. No está participando en la adoración, no está uniéndose a la adoración. Por lo tanto, cuando vengan las pruebas, las dificultades, las tentaciones, si no estaba escuchando, porque su mente estaba en otro sitio, su mente, aquella por la cual Dios canaliza el pensamiento y nos instruye para que tengamos convicciones sólidas. Cuando vengan las pruebas, las aflicciones, los problemas, lo primero que se preguntará, ¿por qué me ocurre esto a mí? Claro, no ha escuchado ninguna predicación, porque si escuchase la palabra de Dios, no se haría tal pregunta. El asunto entonces que habría que preguntarle a esta persona es, ¿dónde estabas cuando la palabra de Dios era predicada? O lo que le dice el pastor a algunas que otras personas que gracias a él ya no están entre nosotros. ¿Tú ibas a la misma iglesia que yo? Porque se ve que no. Pero esto lo único que demuestra es que estaban ausentes en la adoración, no estaban escuchando la palabra. En segundo lugar, lo mismo ocurre cuando encontramos los himnos de alabanza, cuando entonamos los himnos de alabanza a nuestro Dios, si los cantamos mecánicamente, si la mente no es consciente de lo que está cantando. Entonces la adoración es vacía. La adoración es vacía. Nuestra mente tiene que estar involucrada en las palabras del compositor y tenemos que hacer nuestras sus palabras. Pero si estás cantando mecánicamente y la mente está en otro sitio, entonces no estás adorando. Es lo que el Señor le decía a los fariseos. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto. Y esto es lo que puede ocurrir también en la adoración. En tercer lugar, ocurre lo mismo con la oración. Tenemos que unir nuestra mente al que ora para hacer que esa oración sea nuestra. Por eso el que ora, si ha sido formado normalmente, cuando ora en público, lo hará en plural. Padre nuestro que estás en los cielos, como nos enseñó el Señor, en plural. Porque todos estamos unidos en la oración. Y así, cuando digamos el amén, lo que queremos decir es que nos unimos a la oración de aquel hermano que ha estado elevando esa oración delante del trono de la gracia. Me uno mentalmente al que ora, por eso digo amén. Esto lo vemos en Hechos 4:24. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, «Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay». La oración fue pronunciada por uno, pero todos se unieron a la oración. A una oración. No que todos estaban orando y haciendo como papagayos y cacatúas, todos orando a la vez. Porque esto no es una pajarería. Esto es una iglesia que se reúne para adorar a Dios. Entonces rechazamos tajantemente ese nivel profano de adoración, que es blasfemo además. La oración fue pronunciada por uno y toda la multitud de discípulos estaban unidos mentalmente, haciendo suyas las palabras del que oraba. Por eso dijeron amén cuando terminó. En cuarto lugar, hay aspectos a los que nos vemos arrastrados en nuestra época que como cristianos no deberíamos pasar por alto, y es el respeto a los mayores. El libro de Levítico en el capítulo 19, versículo 32 nos dice, «Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová». Esta corriente insolente a la que los jóvenes se han sumado para tratar de tú a tú a sus mayores es completamente reprensible. Es lamentable que aquellos que se llaman creyentes sean tan extraordinariamente insolentes con los mayores y en ocasiones con el pastor. Esto es repugnante. Gracias a Dios los que actuaban así también se han ido. En quinto lugar, todo esto lo aprendemos en la iglesia. Si venimos de forma dominical y estamos durante años, todo esto es la enseñanza que Dios nos está impartiendo. En quinto lugar, el papel del cabeza de familia. ¿Sabes cuál es tu responsabilidad si eres cabeza de familia? ¿Sabes cuál es tu responsabilidad? Porque la moda social impone su criterio, pero la Biblia habla de otra cosa. Habla de otra cosa. Debemos mantener nuestra posición demandada por Dios. Cada padre es el pastor de su hogar. Seguramente muchos padres dicen, el pastor tenía que actuar así o asá, o hacer esto o lo otro, no sé qué. Pues muy bien, como leíamos antes que nos traía Valentín de William Gurnell, primero mírate tú a ver si estás cumpliendo con tu papel como pastor en tu hogar. Primero mira eso. Debemos mantener como padres nuestra posición, como esposos quiero decir, nuestra posición demandada por Dios. Cada padre es el pastor de su hogar y debe ser consecuente con el papel delegado por Cristo para su hogar a fin de guardar a los suyos en el temor de Dios. Es su responsabilidad, su responsabilidad. En quinto lugar, ¿cómo van los devocionales? Ah, que no sabía que había que tener devocionales. No. Tú sabes que por lo menos cada día comes 3 veces, pero eso no es porque lo diga la Biblia. Entonces los devocionales, no nos dice la Biblia que cada día tenemos que hacer un devocional, sino que use los medios de gracia todos los días. Solamente eso. En la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Cómo están los devocionales? ¿Cuánto tiempo invierte el padre o la madre en mantener vivo y despierto este asunto cada día en su hogar? ¿Cuánto? Dice John Angel James en el artículo de hoy. Las madres deberían estar familiarizadas a fondo con la obra que se les ha asignado. El objetivo de la madre y su deber es la formación del carácter. No debe limitarse a comunicar un nuevo conocimiento, sino hábitos. Su ministerio especial consiste en cultivar el corazón y regular la vida de su hijo. Su meta no solo debe ser la de que sus hijos tienen que saber, sino lo que van a ser y lo que van a hacer. Debe considerarlos como miembros futuros de la sociedad y cabeza de sus propias familias, pero sobre todo como candidatos para la eternidad. Es decir, tienes que evangelizarles como si estuvieras en el corazón de África. Eso era antes. Ahora tienes que evangelizarles como si estuvieras en la podredumbre del corazón de Europa, que es peor todavía. En sexto lugar, hay un ataque desmedido desde los medios de manipulación y desde la sociedad hacia las madres. A las madres que se ocupan de sus hijos. Y la imposición que viene por la moda social es que las madres tienen que trabajar. Claro que sí, porque si no, no se pueden desarrollar profesionalmente. Y entonces, bla, 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 bla. De lo único que estamos hablando es de que tienes que pagar más impuestos. No le des más vueltas. Por eso las viviendas valen 3 veces más que hace unos cuantos años y seguirán subiendo porque tienes que trabajar los dos para pagar más impuestos, las empresas más impuestos y seguramente que alguien los pilla, los impuestos. Así que hay una imposición para que las madres trabajen fuera de su hogar y entonces dejen el cuidado de sus hijos, dejen la educación de sus hijos, dejen el alma de sus hijos a los impíos. Esto sí que es genial. Así que traemos a este mundo a un alma creada por Dios y la ponemos en manos de impíos para que la destrocen. O sea, las entregamos directamente a manos de Moloc. Toma, Moloc. Antes los quemaban. Hoy le quitan el cerebro. Les lavan el cerebro. En séptimo lugar, tenemos el ataque desde los centros académicos a la conciencia de los niños. Nos prohíben hablar del Dios creador porque para ellos esto no es ciencia. Lo que nosotros hacemos hoy no es ciencia. Pero los adoctrinan impúdicamente en todas las desviaciones inmorales conocidas. Eso parece que es ciencia. Así que ten mucho cuidado en la formación de tu hijo y lo que ocurre en el colegio. Ten mucho cuidado con los amigos que pueden tener en el colegio. Conoce a sus amigos. Conoce a sus amigos. Observa en qué círculo se mueve y ayúdales a discriminar entre aquellos que les rodean. Porque no todos tienen la misma mente y el mismo corazón que tu hijo. Así que no permitas que los contaminen con esta moda impúdica que nos rodea. Ya sabes que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y en el mundo impío en el que vivimos, esto, si no hablas mal, que estás mal de la cabeza. Pues que sigan ellos hablando mal y nosotros seguiremos mal de la cabeza, pero así honramos a Dios. En octavo lugar, ¿cuánto tiempo invierten tus hijos en la lectura de buenos libros? ¿Cuánto tiempo? ¿Con la Play, con el móvil, con los juegos? Todo el día. ¿Y cuánto tiempo invierten en leer? Este asunto tienes que fomentarlo desde pequeños, porque cuando tengan 20 años no te van a hacer ni caso. Pero si desde pequeñitos, cuando empiecen a tener uso de razón, le empiezas a rodear de libros y a instar para que aprendan a leer, esto será de una ayuda eficaz durante toda su vida. La lectura guiada en libros muy definidos es una fuente de conocimiento que les va a despertar la necesidad de aprender y de aplicar la justicia en un proceso de razonamiento lógico de acuerdo a las Escrituras. Por ahí debes guiarlos, por ahí. A la vez, supervisa constantemente lo que le están inoculando en el colegio o en el instituto para que lean tales o cuales libros, porque algunos de ellos tienen que ir directamente al fuego. Si no tenéis en casa fuego, me lo dais a mí, que yo sí tengo una buena chimenea, y arden allí como en el infierno. Pero eso no se le puede dar a los niños. La basura la debes arrojar fuera, y para esto debes dedicar cada día el tiempo que sea necesario para arrancar el mal y plantar el bien. Esto también lo aprendemos en los cultos a través de las series de predicaciones. En noveno lugar, observa las capacidades de tus hijos para que puedan escoger la profesión de futuro donde sean más hábiles, donde se encuentren más cómodos haciendo las cosas, según los dones naturales que Dios les ha dado. Motívales para que puedan alcanzar los más altos niveles profesionales, porque necesitamos cristianos en las Fuerzas Armadas, en la policía, en la medicina, en la judicatura, en la política. Necesitamos cristianos en todos sitios. ¿Por qué los cristianos se han recogido, se han metido en sus iglesias como si estuviéramos en la época cavernícola y de allí no salen? Pero hombre, si Dios ha hecho el mundo para nosotros, ¿cómo no vamos a influir en la sociedad cuando somos llamados a ser luz y sal? Pues si no sales fuera y no eres luz, de poco sirve lo que haces en este mundo. Así que les debemos instar a que lleguen a los niveles profesionales más altos a los que puedan acceder. En décimo lugar, haz que memoricen la ley de Dios y los libros de la Biblia en cuanto tengan uso de razón. Aparte de mamá y papá, que es lo primero que aprenden, después Génesis, Éxodo, Levítico. Eso es lo que debes enseñarles. Primer mandamiento de la ley de Dios: amarás a Dios sobre todas las cosas. Espero que no se te ocurra decirle eso. El primer mandamiento de la ley de Dios es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto lo debemos enseñar a nuestros hijos desde pequeños. Deben dominarlo perfectamente. Deja de lado tu tiempo y tu cansancio e invierte tiempo en tus hijos, en la formación que ellos necesitan. Es el mejor uso del tiempo en el que puedes ser de bendición para otros. Enséñales también, si son pequeñitos, a cómo se deben sentar, a cómo deben comer, al respeto que hay que tener cuando nos reunimos para adorar a Dios. Y a la vez, en este proceso formativo, no olvides el quinto mandamiento, que lo deben saber perfectamente: honra a tu padre y a tu madre. Fijaos que no estábamos en la época actual, que es todo inclusivo, pero hace 6.000 años ya Moisés escribió de la boca de Dios: honra a tu padre y a tu madre. Hoy ya sabemos que el padre y la madre no existen. Es primogénito A, primogénito B, o gestor no sé qué, bueno, las tonterías que nos cuentan desde el poder político. Pero nosotros tenemos el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Y es exactamente eso lo que debemos seguir haciendo. En un décimo lugar, observa a la iglesia como la familia espiritual en la que Dios te ha puesto. Es tu familia. Y en tu familia, ¿alguno que tenga hermanos no ha tenido problemas alguna vez? ¿Y cómo se resuelven? Pues tenemos que hablar y tenemos que resolver. Pero la familia de la iglesia es exactamente igual. Que además estamos unidos por un mismo padre y por una misma sangre, la de Cristo. Aquí no hay rangos sociales, ni profesionales. Nos da igual que los hermanos sean ingenieros, que sean campesinos, que sean agricultores, que sean ganaderos, que sean políticos, nos da igual, porque cuando entramos aquí todos somos iguales. Estamos en una misma familia y con un mismo padre. No hay rangos sociales. Así que ama a tu iglesia y trabaja por honrar a tu iglesia. Y esto enséñalo a los niños, que amen su iglesia. que digan, qué bien que mañana vamos a la casa del Señor y me voy a reunir allí con mis amigos, voy a poder cantar al Señor, voy a poder tomar apuntes, voy a ser instruido. En duodécimo lugar, enséñale, por tanto, a disfrutar de la familia de la fe. Crea en él una necesidad de adorar a Dios juntamente con sus hermanos. Ellos deben sentirse parte del pueblo de Dios. Están en nuestros hogares. No sabemos si serán creyentes en el futuro o no. Pero hoy están con nosotros en la adoración. Hoy vienen a adorar, hoy vienen a cantar, hoy vienen a escuchar. Así que están juntamente a nosotros. Estoy completamente en contra, y muchos hermanos de la iglesia también, en lo que en algunas iglesias de América se dice respecto a los niños. Bueno, a ti te voy a tratar de forma diferente porque eres un incrédulo. Hombre, si le empiezas a decir al niño nada más nacer que es un incrédulo, un incrédulo, un incrédulo, el niño dirá, me voy porque soy incrédulo. Pues eso no lo vamos a hacer. Los niños han nacido en nuestros hogares. Escuchan todos los domingos la palabra de Dios. Son instruidos por padres y madres temerosos en la palabra de Dios. Lo que tenga que ser en el futuro no lo sabemos, pero hoy están aquí adorando a Dios. Así que los incluimos también como parte de nosotros, hasta que la voluntad de Dios muestre otra cosa. Mientras tanto, aquí están con nosotros adorando a Dios. En decimotercer lugar, vuestras costumbres sean sin avaricia. Así que recuerda que todo lo que tienes es de Dios. No es tuyo, no es tuyo. No te lo vas a llevar cuando te vayas de aquí. No. Así que sé consecuente con tus responsabilidades delante de Dios de acuerdo a lo que Él te enseña. Porque si tienes avaricia, ese es tu Dios, por lo cual tienes un grave problema en tu corazón de idolatría. No lo suavices con argumentos espurios. Estamos hablando de idolatría. En decimocuarto lugar, no es apropiado que desde pequeños les estimulemos a los niños a los amoríos. Mira, Caleb va a ser novio de Pepita. Menos mal que no hay ninguna Pepita, porque si no tenemos un problema. Mira, Martín, que va a ser novio de... No. Es normal que a cierta edad se les pase a ellos por la cabeza algunos asuntos de este tipo, pero debemos llevarles siempre en obediencia a la palabra. Ya habrá tiempo de mayores de que se ocupen de esto, pero hoy tienen que estudiar. Y si no tienen suficiente con estudiar, que empiecen a memorizar el Salmo 119. Y como es corto, llegarán pronto. Y si no, por supuesto, que se lean las instituciones de Calvino, pero vamos, eso, aunque sean buenas personas, también. Esas se las tienen que leer. Desde luego ya habrá tiempo de más mayores de entretenerse en estos asuntos. Pero hay que educarles para que sepan que cada cosa tiene su tiempo. Y cada tiempo tiene su cosa. Y hay que esperar que llegue el tiempo del noviazgo. Y cuando llegue el tiempo del noviazgo, pues evidentemente, si están pensando en algo, no si se han hecho novios se lo comunican a su padre. No, no. Si están pensando en algo, se lo debe decir a sus padres. Y exactamente 3 milisegundos después, al pastor. Porque a lo mejor las cosas no están en su sitio. Y a lo mejor ese no es el camino que tienen que tomar. Así que todos estos asuntos de me gusta esta chica, me gusta este chico, aquí no hay chiques, esto tiene que ver con que los padres estén en sintonía con esa situación y el pastor. Si alguna de las cosas no está en su situación, tenemos un problema. Así que antes de que ocurra nada, hay que hablar con los padres y con el pastor. En decimoquinto lugar y último, ¿cuánto tiempo dedicas durante la semana a meditar sobre lo que hoy has escuchado? O lo que escuchaste el domingo pasado. Porque la impresión que tenemos muchos pastores es que todo esto se recibe como un manjar excelente y en la noche ya está en el cubo de la basura. Pero la Escritura nos lleva, nos insta a meditar en la palabra. Así que esto lo tenemos que rumiar, porque hay principios que se establecen bastante contundentes que si no los reforzamos con otro proceso de pensamiento que implica la meditación, no podemos asentarlos convenientemente en nuestras conciencias. Y entonces llega Satanás y nos da por todos sitios. Pero esto lo tenemos que asentar en nuestras conciencias. Y no hay otro método sino que meditar en lo que hemos escuchado. Cada día del Señor somos expuestos a su palabra. ¿Cuánto tiempo dedicamos a meditar en ella? Todas las semanas cambiamos los artículos y los boletines, que son extraordinariamente fantásticos. Nutritivos al 100%. ¿Los leemos? ¿Meditamos en ello? ¿Estamos atentos a recibir esa palabra y... ¡guau! Bueno, los artículos que tenemos ahora son impresionantes. ¿Los leemos y meditamos en ellos? Porque la Iglesia está continuamente en una actividad de enseñanza. Pero no es, mi Iglesia enseña mucho, pero si a ti no te llega nada, la Iglesia no hace nada. Tenemos que nutrirnos de la palabra que continuamente desde la Iglesia, que es a quien Dios ha establecido para traernos la enseñanza, desde la Iglesia se hace un trabajo extraordinario para que llegue la palabra a todos nosotros y también a las redes, por si alguno se puede beneficiar. Conclusión. Dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 1:12. Yo sé a quién he creído. Pero esto es un asunto del conocimiento. Yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Así que si tú sabes en quién has creído, entonces esto debe atarse fuertemente a tu corazón. Porque yo sé a quién he creído. En 2 de Timoteo 1:23 dice Pablo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén la forma de las sanas palabras. Aquí nos ocupamos bastante en que la predicación sea rigurosa y que traiga todo el conocimiento de Dios para poder actuar de acuerdo a su voluntad. Retén entonces la forma de las sanas palabras. Esta es la fortaleza del creyente. Cuando su conocimiento está bien asentado en la palabra de Dios, es entonces cuando puede decir como Pablo, yo sé a quién he creído. Yo sé a quién he creído. Terminamos en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por darnos tu palabra, por alentarnos en el camino, por darnos el conocimiento de las Escrituras. Es lo que tú has revelado para que nosotros sepamos. Por lo tanto, tenemos el deber y la obligación y la responsabilidad de meditar en tu palabra, de profundizar en las Escrituras, de huir de los engaños de este mundo que por todos lados quieren acosarnos y derribarnos, de huir de la falsa religión que es sensacionalista y que lleva a que nuestros deseos sean satisfechos. Queremos huir de todo esto y centrarnos en ti, en lo que tú has dejado revelado en las Escrituras para que tengamos convicciones firmes. Así que te suplicamos que seas consecuente con nuestra necesidad y hoy en tu día que nos des de tu espíritu para que estas enseñanzas sean aplicadas a nuestros corazones y a nuestras mentes. Te lo pedimos en Cristo, nuestro Señor. Amén.